felix@adinet.com.uy. En los 1330 de su dial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay.
CX40 Radio Fénix.
Milonga del tartamudo que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo.
Resonando, un espacio donde oír las voces de los explotados, las pobres, los presos, las ignoradas de siempre, donde resuenan las voces de los que no tienen voz, sus realidades, aventuras, propuestas.
Resonando, el análisis económico desde el punto de vista de los trabajadores y el pueblo. Correo, resonando2010@hotmail.com. Conductor, William Yohai. Dirección de Radio Fénix, www.cx40radiofénix.com. Las vías de comunicación a través del teléfono 2-409-0837.
La gran ocupación cuando fue un coronel.
Buenas noches. Hoy es lunes 17 de octubre, son las 21 horas. Y estamos otra vez acá en el 1330 CX40 Radio Fénix con Resonando. Saludamos a los oyentes, saludamos a Francisco que está ahí, como siempre, como de buen humor, en su puesto, como un soldado de la patria. Gran tipo Francisco. Vamos a decir la vía de comunicación. Tenemos el correo electrónico resonando2010@gmail.com. Tenemos el blog www.resonandoenfenix.blogspot.com. Tenemos el 2409-0837 si quieren llamar. Y el teléfono celular para mandar mensaje 099-600-289. Hoy vamos a informar que hemos recibido, no directamente por el trabajo en la radio, pero sí por el trabajo que yo creo que la mayoría de los oyentes conocen, o sea, el trabajo que hacemos de escribir y de mandar a una extensa lista de correo que tenemos, en la cual está incluido todos los parlamentarios, los ministerios, la prensa, los sindicatos y un montón de gente, que correos que hemos ido recolectando, de gente conocida. Obviamente todos ellos lo reciben en forma voluntaria, o sea que cuando piden, alguno pide de vez en cuando que lo saquen de la lista, se saca inmediatamente. Y hemos recibido desde Francia y también desde Cuba importantes saludos con señales de que aprueban el trabajo que estamos haciendo y que lo consideran interesante e importante para la valoración de los hechos que pasan en nuestro país, lo cual es algo que siempre viene bien, porque a veces uno realmente se siente medio solo en esta tarea, porque claro, estamos absolutamente a la intemperie. Vamos a no quejarnos. Ojo, espero una descripción. Bueno, entonces hoy vamos a terminar un poco el tema que esbozamos. Hablar de dos cosas: uno, terminar el tema económico que esbozamos, planteamos el programa pasado sobre los precios de las materias primas, los commodities, y después vamos a comentar, como no puede ser de otra manera, las declaraciones del doctor Tabaré Vázquez en una escuela que se conocieron, si mal no recuerdo, el martes de la semana pasada, y que tanto revuelo ha causado. ¿Qué vamos a decir? Bueno, sobre la economía, las materias primas. Si no recuerdo mal, nosotros planteamos un análisis bastante largo, bastante detallado, del porqué del aumento del precio de las materias primas. Tal vez yo pienso que a algunos oyentes les haya parecido árido el programa. Realmente es un tema bastante árido, pero discutimos una tesis que se ha difundido bastante en los últimos tiempos, de que el aumento del precio de las materias primas, que ha sido extremadamente significativo en los últimos 5 años, por decir algo, se debe a la especulación con derivados de las mismas, o sea, con futuros, contratos a futuro. Explicamos lo que son los contratos a futuro, en fin, y cómo no veíamos que eso fuera a tener una incidencia demasiado grande en esta elevación del precio de las materias primas. Expusimos la tesis de que esto se debe a dos hechos. Uno es a la emisión monetaria que produce básicamente los Estados Unidos de América en forma directa, pero que además se generalizó en el resto del mundo a través de lo que se ha dado a llamar devaluaciones competitivas. O sea, países que para evitar que su moneda aumente de precio, de valor en relación al dólar, fuerzan una devaluación o limitan esa apreciación, como se ha hecho en los últimos años en nuestro país, a costa de un enorme endeudamiento público. Países que de alguna manera tratan de que el dólar no se devalúe en relación a sus monedas. Y eso lleva a que en definitiva se produzca un aumento de la emisión monetaria en prácticamente todo el planeta, que acompaña o intenta acompañar a la de Estados Unidos. Y eso evidentemente es un factor inflacionario que está influyendo en gran medida sobre el precio de las materias primas. Pero hay otro factor. Nosotros consideramos que hay básicamente dos factores, ¿verdad? Uno es ese. Y el otro factor es el tema del planeta, ¿verdad? El planeta no es limitado. Las disponibilidades de tierra, las disponibilidades de recursos, básicamente el más importante tal vez, tomado en forma aislada, es la energía, son limitados. Y claro, la población sigue creciendo y el consumo sigue creciendo. Y eso está presionando sobre estos sistemas, sobre estas disponibilidades limitadas, y es probable que esté incidiendo también en el aumento del precio de las materias primas. Nosotros decíamos que esto es muy importante porque el Uruguay es básicamente un exportador de materias primas. Si bien el Producto Bruto Interno, las materias primas juegan un papel limitado, no tienen tanto peso, en lo que es el tema de las exportaciones, que son las que permiten de alguna forma comprar todo lo que el país necesita importar, que es muchísimo, saber, evaluar, pronosticar, predecir la evolución del precio de las materias primas es cuestión de la máxima importancia. Entonces, este factor, el factor monetario, es necesariamente un factor reversible, ¿verdad? O sea, las materias primas han estado subiendo muy por encima, porque acá hay un tema de precios relativos, ¿verdad? Ya lo hemos dicho en el programa, pero lo volvemos a repetir. No es, si sube todo, o sea, si suben las computadoras, los automóviles, toda la infinidad de cosas que el país importa, y además suben las materias primas, eso no nos da ninguna ventaja, ¿verdad? No le da al país ninguna ventaja. Si sube el precio de las materias primas y los otros precios se mantienen constantes o aún bajan, entonces sí, tenemos un desfasaje que es favorable al país. Y si sucede, como sucedió durante varias décadas, antes de en el siglo, básicamente toda la segunda mitad del siglo XX, que se dio el fenómeno inverso, o sea, el precio de las materias primas bajó en términos relativos en relación a los productos industrializados, entonces el país se perjudica. Entonces, o sea que este es el motivo de que le hayamos dedicado tanto tiempo a este tema, que puede ser o parecer bastante árido. El otro factor, decíamos, está basado en la limitación de la disponibilidad de recursos del planeta. O sea, el primer factor, el factor monetario, es reversible. Pueden bajar, producirse en algún momento, y nosotros prevemos que sí se va a producir una restricción de la emisión monetaria, que va, así como la esta gigantesca expansión empezó por Estados Unidos, va a empezar de nuevo por Estados Unidos, y todo este fenómeno se va a revertir. Por el otro lado, tenemos un factor que sí es cierto que existe, porque no es nada fácil conocerlo, ¿verdad? No son temas sobre los cuales se puede uno hacer una opinión con facilidad, por más que uno se pasa leyendo el asunto y lee, pero claro, lo que tiene el asunto de conocer es que muchas veces, en lugar de convencerse en forma absoluta de algo, uno tiende a tener un margen importante de duda. Tenemos un mensaje de un oyente: lo que todos intuíamos, Vázquez buscaba y busca la desintegración latinoamericana, es un agente de los poderes mundiales, Daniel de la Blanqueada. Bueno, coincido absolutamente con Daniel, lo vamos a tratar dentro de un ratito en el programa, es así. Y bueno, vamos a detallar un poquito más por qué creemos que es así y las distintas, el proceso de pensamiento que nos llevó a pensar de que eso es así. A pesar de que parece tan obvio, ¿verdad? Pero no es tan obvio, hay interpretaciones alternativas. Bueno, pero volvemos al tema de las materias primas. Entonces, nosotros hemos dicho ya en el programa, y lo vamos a decir una vez más, hay una materia prima fundamental, que es la energía, los combustibles fósiles, en primer lugar el petróleo, en segundo lugar, básicamente, el gas, el petróleo y todas sus variables, que van de su variante, que van desde el crudo ligero, que le dicen crudo dulce, que es el que produce, por ejemplo, Libia, y que tan caro le está costando al pueblo libio, ¿no? Con todo lo que ustedes, los oyentes, ya conocen de lo que está pasando allí, hasta los llamados bitúmenes, que son petróleos que están empapados en arena y cuya extracción es mucho más cara, que tienen además con frecuencia grandes contenidos de azufre, entonces que el proceso de extracción y refinación es mucho más caro. Y este fenómeno perverso, perverso porque su esencia, sus consecuencias son terribles, ¿verdad? Pero perverso, digamos, natural, si lo analizara Marx, probablemente no le aplicaría ningún calificativo, porque es una consecuencia natural del capitalismo, ¿verdad? Que es la sustitución de alimentos por energía. O sea, cuando la energía empieza a aumentar de precio, porque se empieza a acabar el petróleo pico barato, o sea, el petróleo que es fácil de extraer, la fruta que está colgando bajita del árbol, para decirlo de otra manera, empieza a surgir la posibilidad de que otras formas de energía generadas a partir de la producción agrícola, en definitiva a partir de alimentos, como puede ser el etanol, producido a partir de caña de azúcar, o puede ser que sustituye obviamente un alimento que es el azúcar, que a su vez es materia prima para la producción de otra cantidad enorme de alimentos, o que es el biodiesel producido a partir de la ginosa. Entonces empezamos a ver este proceso que, en una situación, en el modo de producción predominante en el mundo, casi exclusivo en el mundo, que es el modo de producción capitalista, la forma de producción y apropiación capitalista, termina generando hambre, ¿verdad? Pero claro, dentro de la perversión consustancial al capitalismo, hay también perversiones agregadas, como por ejemplo que Estados Unidos dedica más de la mitad de su producción de maíz a producir etanol para mezclarlo con la nafta en los automóviles. Pero para producir etanol, eso se hace en base a subsidios, porque de por sí, si se dejara librado a los precios del mercado, sería no rentable. Entonces, el gobierno de Estados Unidos está invirtiendo enormes sumas de dinero para promocionar la producción de etanol a partir de maíz, para que se mezcle una proporción determinada con la nafta y así reducir la dependencia enorme que tiene ese país de los países productores de petróleo. Tenemos entonces que ese es otro factor que es posible que esté influyendo en el alza de precio de los commodities. ¿Y por qué no decimos concluyentemente que sí, que es ese factor? Porque es difícil, yo creo, en mi opinión personal, en base a todo lo que he leído sobre el tema, que tiene que pasar tiempo para que uno se pueda formar una opinión definitiva al respecto, ¿verdad? O sea, hay factores coyunturales económicos, como la emisión monetaria, de la cual hemos hablado antes, que están incidiendo en eso. Hay factores que tienen que ver con una caída de los precios relativos de las manufacturas debido a la brusca, porque se dio en apenas poco más de una década, o sea, en términos históricos eso es un instante, irrupción de China como gran fábrica mundial, y que China tuvo la característica de que juntó dos cosas, ¿verdad? O sea, una enorme masa de mano de obra dispuesta a trabajar por un salario que no existía antes. O sea, se produce en China un fenómeno similar al que tuvo lugar en los países capitalistas en el siglo XVI, XVII y XVIII, que es una formidable migración del campo hacia la ciudad, que es lo que permite, lo que da la base material de fuerza de trabajo para viabilizar el desarrollo del capitalismo, ¿verdad? En todos los casos esto se da en forma violenta. O sea, recordemos que el campesinado fue expulsado de su tierra, ya fuera propietario de la misma o fuera estuviera ocupando la misma en carácter de siervo de la gleba, fue destruido el modo de producción feudal por el capitalismo naciente y se produce entonces la ruptura de la relación que tenía el campesino con la tierra. Eso genera la mano de obra libre que es necesaria para que funcione el sistema capitalista. Y en China se da el mismo fenómeno con la destrucción del sistema socialista y la transferencia de enormes masas de trabajadores del campo a la ciudad. Este fenómeno nuevo, porque tiene dos características, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante? Uno, por su calidad, que ya la acabamos de escribir, o sea, de describir, o sea, por el hecho de que se rompen las relaciones de producción colectivas, socialistas, en el campo, y eso genera la disponibilidad de enorme masa de trabajadores dispuestos a vender su fuerza de trabajo por un salario. Y en el otro, por una cuestión cuantitativa, o sea, la enorme masa de China. No estamos hablando acá de cómo puede ser un país, por decir de alguna manera, promedio, ¿verdad? Millones, decenas de millones, tal vez algún centenar de millones de habitantes. Acá estamos hablando del país más poblado del planeta, estamos hablando de 1.300 millones de habitantes. Entonces esto genera un fenómeno económico y productivo de características novedosas que causa un gran impacto, ¿no?, en el conjunto del planeta. Y a esto se suma el tema de, que también lo hemos hablado en el programa antes, de la deslocalización de la producción. O sea, el capital que producía en los países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa Occidental, en Europa ex-socialista, incluso en parte en América Latina, traslada la producción de bienes, la producción masiva de bienes de consumo al Extremo Oriente, en primer lugar a China. Entonces, se genera acá la migración del trabajo, no de los trabajadores, sino de la producción hacia China. Se genera una corriente de inversión que no es tan grande como parece, porque en realidad la inversión extranjera directa en China era hace algunos años, no tengo cifras más actualizadas, pero hace no más de 3 o 4 años, no más del 6% del total de la inversión fija, la inversión bruta en China. Pero de todas maneras, este proceso de transferencia de la producción, de transferencia de inversión, de transferencia de tecnología, da lugar a un abaratamiento enorme de la producción de bienes, que tal vez los únicos precedentes que uno pueda nombrar son las primeras etapas del capitalismo industrial, ¿verdad?, de la revolución industrial allá por los siglos XVIII y XIX fundamentalmente. Entonces tenemos que hay un nuevo cambio de los precios relativos, o sea, se abarata la producción industrial y en términos relativos se encarece la producción de materias primas. Porque además China agrega este proceso de urbanización de la masa trabajadora, agrega una formidable demanda de consumo, de productos de consumo, ¿verdad? Es gente que empieza a tener acceso y a pretender consumir bienes que antes no consumía o consumía en una medida mucho menor. Lo cual no quiere decir que viva mejor, ojo. Si uno lee lo que está pasando en China, y teníamos un trabajo que pensábamos tal vez darle alguna mirada en el programa anterior sobre la condición de la clase obrera en China, las condiciones son realmente terribles, ¿verdad? Son unas condiciones de explotación salvaje en todo lo que tiene que ver con las condiciones de vida, de inseguridad, de violencia en las relaciones laborales. Pero esa gente igual consume más, ¿verdad? Es un fenómeno que lo vemos en nuestro país, digo. Probablemente una persona que viva en un asentamiento hoy consuma bastante más que lo que producía un trabajador de los años 50. Un obrero que tenía seguridad laboral, que tenía acceso a la vivienda, que tenía acceso a la salud, pero de repente no tenía acceso a una cantidad de productos industriales que o eran muy caros o ni siquiera existían, ¿no? Vamos a hablar de los teléfonos celulares, por ejemplo. Pero no se puede decir que el nivel de vida de ese trabajador sea superior al de aquel. Lo que sí es cierto es que, a pesar de que vive en condiciones mucho más duras, mucho más difíciles, sobre todo por el tema de la inseguridad, y la inseguridad me refiero a la inseguridad económica, al no saber si mañana va a comer o no, a las crisis periódicas que sacuden la variante capitalista que tenemos en el Uruguay. De todas formas, esa persona tiene más capacidad de consumo que de repente aquel trabajador, ¿no? Entonces, eso pasó en China y ha hecho abaratar el precio de los productos de amplio consumo, de los productos duraderos y los no durables también, en forma significativa en relación a las materias primas. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, Es difícil saberlo. El petróleo barato pico llegó para quedarse. ¿Qué quiere decir petróleo barato pico? Quiere decir un término que en inglés le dicen ROI, que quiere decir rendimiento en energía de la energía invertida. O sea, para sacar 100 barriles de petróleo hace falta una cantidad de petróleo, de energía. Porque bueno, primero porque las máquinas necesitan energía, las perforadoras, las bombas, todo eso necesita energía, y segundo porque para producir todas esas máquinas además se emplea energía. Cuando empezó el ciclo del petróleo, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, esa proporción era más o menos de 5 a 100. O sea, para extraer 100 barriles de petróleo hace falta invertir 5 barriles de petróleo. Hoy esa proporción está en aproximadamente 20, cuando mucho, o sea, hay que invertir mucho más, ¿verdad? Hay que invertir 5 o 6, 50 de repente barriles de petróleo para extraer 100 barriles de petróleo, o 20 o 30. Se va a llegar a 50 en no mucho tiempo, y el día que se llegue a 60 o a 70 se acabó la historia, ¿no? Se acabó el ciclo del petróleo para la humanidad. Entonces, esta situación hace que el petróleo necesariamente va a tener que ser más caro en el futuro. Eso no quiere decir que el precio no baje, no oscile, no tenga incluso fluctuaciones muy violentas como cuando bajó de 140 en 2008 a 30 en pocos meses. Eso va a seguir pasando, pero la tendencia es indudablemente ascendente. El precio de los alimentos en el largo plazo es obvio que va a tener que subir en la medida en que la población siga creciendo y la tierra disponible no puede crecer. La productividad por ahora está creciendo por hectárea, está creciendo más que la población. Cuidado. Por lo menos son los datos que yo manejo. Pero es indudable que eso es finito, ¿verdad? O sea, en la medida que la población siga creciendo y que una parte de la población pase de consumir grano directamente a consumir carne, que para producir un kilo de carne se precisa 5, 6 o 7 kilo de grano, entonces evidentemente los alimentos van a tender a encarecerse. Pero en el corto plazo yo no estoy tan seguro de que eso va a ser así. ¿Cómo estamos, Francisco? ¿Vamos cortando? Bueno, la seguimos en un rato.
Todos los días a las 13:30, Música de España. Un espacio presentado por Hotel Colón de la ciudad de Mercedes.
A una señora pedir que dé su celular al aire.
Un lugar para visitar.
Que repita el celular.
Teléfono
45.
No, me mata. Eso no puede.
Radio Fénix informa la hora.
21:27. Francamente, con Rubén Sánchez, un periodista con personalidad, un programa para gente que piensa. De lunes a viernes a las 16:00, aquí en la 40. Voy a chupar este gato en medio de la calle. Tratamientos individuales de niños, adolescentes y adultos. Orientación a padres. Psicodiagnósticos 095-44-0003. Atención a instituciones culturales, deportivas o políticas. Invierta donde pueda hacer conocer sus logros e inquietudes. Elija Fénix. Teléfono 2-408-3292. Email radiofénix@adinet.com.uy. En los 1330 de su dial y
desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay.
CX40 Radio Fénix.
Bueno, la seguimos. Vamos a repetir el celular para el teléfono celular para mensaje: 099-600-289. Repito, 099-600-289. Y bueno, dejando más o menos claro, yo, bueno, me parece a mí, no sé, vos qué opinás, Francisco, el tema de los precios de las materias. Francisco dice que sí. Habiendo dejado ese tema más o menos claro, o menos oscuro, pasamos a hablar de Tabaré, el hombre del imperio, un modesto agradecimiento, 14 de octubre de 2011. Realmente no podemos los uruguayos menos que agradecer al doctor Tabaré Vázquez haber dicho lo que dijo hace unos días. Sabemos ahora a qué atenernos, y no es poca cosa. Que un presidente uruguayo haya ido a Washington a pedirle a un presidente yanqui, y al presidente Bush, el tierno Bush, nada más ni nada menos, apoyo frente a un conflicto con un país con el que tenemos más afinidades de todo tipo, desde históricas, lingüísticas, económicas, sociales, de un largo etcétera, es toda una definición. Los actos del presidente de la República nos incluyen a todos. Cuando este señor fue a Washington, lo hizo en nombre de todos y cada uno de los ciudadanos de este país. De la misma forma que cuando el secretario Brescia firmó el contrato de inversión con Montes de Plata, del cual hemos hablado bastante también en el programa, en representación de la presidencia de la República, aún violando la Constitución, nos representó a todos. Pero claro, muy especialmente, en ambos casos representaron a sus votantes, porque bueno, nos representa a los que no lo votamos, pero de paso, pero fundamentalmente representa a los que sí lo votaron, ¿no? Ellos son responsables de que estos tipos estén ahí. En ambos casos se entregó la soberanía nacional, no cabe duda. Pero no es lo mismo pedirle al presidente de la potencia, que tiene más de 100 bases militares en todo el mundo, la otra vuelta un lector nos mandó que tienen como 700 bases militares en todo el mundo, y anda asesinando gente a piachere a lo largo y ancho del planeta, que intervenga ante la posibilidad de un conflicto militar con la Argentina, que firmar un contrato, por más lacayuno y entreguista que este sea, con una empresa transnacional. Yo me fui del fraude amplio, y que me perdone algún oyente si se siente ofendido, pero yo ya no puedo llamarlo más de otra manera, cuando Vázquez anunció en Washington que Danilo Astori sería su ministro de Economía. La persona elegida ya marcaba un rumbo, pero el simbolismo del lugar donde se realizaba el anuncio era también muy significativo. Eso ya, a mí personalmente me mató cualquier ilusión que pudiera haber tenido respecto a esta organización política, ¿verdad? Después vendría el Tratado de Protección de Inversiones con los Estados Unidos, los elogios intercambiados con los representantes del imperio, la invitación a Bush y otro largo etcétera. Especialmente una política económica claramente alineada con los intereses del capital y muy especialmente de la gran banca internacional, rectora del capitalismo hoy en día. Pero invitar a Bush a defender al Uruguay y Argentina ante un ataque armado, eso es distinto. Aunque como afirma el ex vicepresidente, el investigado Nick Novoa, que no se trataba de enviar tropas, apenas apelar a los bondadosos yanquis para que amenazaran a la Argentina. Se puede especular bastante sobre los motivos de Vázquez para confesar lo que confesó en el momento que lo hizo. Y más adelante del programa vamos a tirar alguna idea al respecto, ¿verdad? Porque en estos días, esto lo escribimos nosotros cuando recién se habían producido las declaraciones, creo que si mal no recuerdo, un día después. Pero después han ido pasando cosas que a mí por lo menos me han hecho madurar una opinión sobre las razones de Vázquez, ¿verdad? Que ya creo que las tengo más claras. Una cosa tiene que quedar clara. Nadie puede dudar de que lo que dijo es cierto, o sea, de que efectivamente este señor le pidió apoyo a los yanquis con la idea, ante la posibilidad de que Argentina nos atacara militarmente. ¿cuánta gente en el entorno de su gobierno sabía del asunto? Bueno, eso fue una pregunta que nos surgió ya de pique, ¿verdad? Salvo Nim Novoa, todos se hacen los distraídos. Nadie sabía nada. Incluso Danilo Astori, que era su ministro de Economía y mano derecha, indudablemente en el gobierno de Tabaré Vázquez, dijo, salió de ahí y dijo que él no sabía nada. Gonzalo Fernández, que yo sepa, no ha dicho nada, así que no sabemos. Pero bueno, ahora ya todos sabemos. Ahora se acabó. En aquel momento hay muchos que dicen que no sabía. Ahora todos lo sabemos, ¿verdad? Incluyendo los autodenominados comunistas, autodenominados porque yo ya realmente considero que no tienen nada, absolutamente nada de comunistas, que se siguen afirmando antiimperialistas, porque eso es lo más curioso, ¿verdad? Han sacado pintadas, salió el semanario El Popular, diciendo que ellos son antiimperialistas. Los socialistas, los MPPistas y algún otro, que se autodefinen latinoamericanistas, mercosurianos y unasurianos. O sea, están con el Mercosur y la Unasur. En realidad, que yo sepa, salvo la senadora Topolansky, que anda promoviendo su precandidatura presidencial, tanto en alguna manifestación pública, sí, lo dijo, dijo que ella podía ser candidata a presidente, por supuesto desmentida días después, creo que al otro día dijo que no, pero la tiró, cuanto por los rumores que hace propalar a través del aparato del MPP, porque no llega algo de rebote, estamos muy lejos de eso, pero algo nos llega de que sí, efectivamente, andan manejando el nombre de esta señora como candidata presidencial. Nadie del FA salió a decir nada, nada crítico sobre el fondo del asunto. El fondo del asunto no es cuando hizo las declaraciones, si fueron oportunas, si fueron. El fondo del asunto es que le pidió ayuda a los yanquis, ¿verdad? Fue a pedirle apoyo al imperialismo contra la Argentina. Vázquez, de hecho, colocó las relaciones con Estados Unidos como carnales, como en su tiempo había hecho Carlos Menem. Y le pedir apoyo militar frente a un vecino, digo, más carnal que eso. Y que conste, no recuerdo que Menem le haya pedido apoyo militar a los yanquis. De verdad, no me acuerdo, capaz que lo hizo. Pero lo del subtítulo, ahora que nadie se haga el distraído, ¿verdad? Cuando Tabaré anuncia renunciar a la política pública, todos salen a pedirle que vuelva, sabiendo que él le fue a pedir a los yanquis apoyo militar para a Estados Unidos contra la Argentina. No importa que en nombre del país, pero especialmente el fraude amplio, haya pedido la intervención a un militar de Estados Unidos. ¿Volverá Tabaré? Lo ignoro, lo más probable es que sí. Los que lo voten o llamen a votarlo la próxima vez sabrán lo que están haciendo. Repito, nadie puede hacerse esta vez el distraído. O sea, está bien, las últimas elecciones, era Mujica contra la calle, lo menos malo, no podemos dejar que la calle gane las elecciones, bueno, ahora sí, ¿qué puede hacer Bordaberry, la calle, no sé, la Rañaga, el que sea, peor que lo que está haciendo este tipo? Realmente, que me lo expliquen, ¿verdad? O sea, porque pedirle apoyo a los yanquis contra un país hermano como la Argentina supera todo lo imaginable. Porque además, vamos a decir la verdad, económicamente Estados Unidos ha quedado en lo que son nuestras, como mercado nuestro, como comprador nuestro producto, no me acuerdo en qué lugar, el sexto. Y Argentina y Brasil están en los dos primeros, ¿verdad? Pero además son los países a los cuales le vendemos cosas que tienen algún valor agregado. Al resto del mundo le vendemos carne enfriada y congelada, lana, soja en grano, poroto de soja, arroz con cáscara, capaz que alguna parte sin cáscara, pero no más de eso, etcétera. Entonces, a los que nos compran más, vamos a mirarlo desde un punto de vista estrictamente utilitario. Dejemos por un lado el tema ético que tiene que haber en la política internacional, porque la política internacional no es, como dicen algunos, un tema de pura conveniencia. pero aún desde el punto de vista de la pura conveniencia, esto es un desastre. Bueno, el Partido Comunista, el MPP, el Partido Socialista, por no hablar de los otros que ya no tienen careta, ¿verdad? No pretenden tener careta, son proimperialistas y alcahuete de los yanquis sin ninguna clase de tapujo. Estos otros que tratan de dar una imagen un poco distinta se han sacado la careta, le fueron a pedir al tipo que vuelva. ¿Por qué le fueron a pedir al tipo que vuelva? Y bueno, porque tienen miedo de perder los cargos. No hay otra manera, no hay otra forma de pensarlo, ¿verdad? Tenemos un mensaje acá. Que alguien me explique por qué Arana y Muñoz no van presos y si un gurí roba un celular, sí va preso. Luis del Buceo. Y bueno, ¿qué vamos a decir? Evidentemente que hay más de una justicia. Nosotros tuvimos en la convocatoria que hizo el doctor Salle hace unos cuantos lunes atrás, para reclamar precisamente eso, ¿no? Que no haya una justicia de pobre y una justicia de rico, y una cárcel de pobre y una cárcel de... acá hay tres cárceles, ¿verdad? La cárcel de rico, que es donde estaba el Musto, o ahí la jefatura, la cárcel de violadores de los derechos humanos, que debe ser la más benévola toda, y después la cárcel de los pobres. La cárcel de los pobres es un infierno, ¿verdad? Son verdaderos centros de tortura con otro nombre. Y por supuesto, a Arana y a Muñoz le están dando vuelta. Yo no sé qué va a terminar, pero ya hace bastantes años que está este asunto dando vuelta y no le acaban. Capaz que están esperando que alguno de la biología lo resuelva, ¿verdad? En fin. Pero está. Las explicaciones, Luis, son las mismas que me imagino que tú insinuas en tu mensaje y que lo compartimos, ¿verdad? Pero bueno, alguna pregunta. ¿Por qué Tabaré Vázquez dice esto en este momento? Y en ese ámbito, elige un ámbito también un poquito curioso, ¿verdad? El Montesesto parece que es una parte de la Universidad de Montevideo que pertenece o es administrada por el Opus Dei, ¿verdad? Se junta con unos muchachos del Opus Dei y larga esto. Yo al principio voy a hacer el proceso que seguí. Cuando lo leí por primera vez digo, bueno, para los que dicen que Wikileaks no sirve para nada, digo, el tipo sabe que Wikileaks lo va a largar. Wikileaks o otra fuente de divulgación de secretos estatales, ¿verdad? Lo va a alargar o va a salir por algún otro lado y se adelanta antes de tener que asumir el daño, que lo va a tener que asumir de todas maneras. Si uno robó en algún lado, es mejor que diga y vaya y diga, bueno, yo robé, vengo acá a hacer un... en fin, a confesar, a poner la cabeza para que me sancionen, qué sé yo. Queda mucho mejor que si lo denuncia otro y uno no había dicho nada, ¿no? Entonces, bueno, el hombre, esa fue la primera cosa que me pasó por la cabeza. La segunda fue, como dijo Bordaberry, que lo está alcanzando la biología, repitiendo palabras del propio Tabaré Vázquez, ¿verdad? O sea que está empezando a funcionar algunas neuronas, se le está haciendo algún depósito de cómo es el glucoide en las placas esas de glúcido en la cabeza, ¿verdad? Pero después se han ido desarrollando las cosas, ¿verdad? Y a mí me empieza a dar la impresión de que fue una maniobra finamente planeada, totalmente planeada, ¿verdad? Y que todo lo que ha pasado ha sido algo que Tabaré Vázquez lo buscó y lo planificó, y tal vez no él solo, ¿verdad? Tal vez lo hizo de acuerdo con gente... representantes del poder imperial, porque no hay que descartarlo de ninguna forma. Yo la verdad que antes consideraba que estas cosas eran más bien teorías conspirativas. Hoy empiezo a creer que sí, que funciona así, ¿verdad? Me lo dijo un gran amigo recién sucedido los hechos, pero yo pensé que estaba equivocado. lo digo acá al aire con total sinceridad, no voy a decir el nombre de quién porque a lo mejor no quiere que demos su nombre al aire, pero me lo dijo. Este tipo lo que quiere es esto. Yo dije, no, no puede ser, para mí es demasiado siniestro, ¿verdad? Pero ahora realmente han pasado los días y me he ido convenciendo de que tenía razón, ¿verdad? ¿Para qué dice esto? La verdad es que, bueno, para imponer la idea de que si él llega al gobierno va a poner bases yanquis en el país o va a hacer algún tipo de alianza militar que incluya la instalación de bases militares y, por supuesto, la suma del país ya en forma mucho más desembozada al área de influencia política, económica y militar también de los Estados Unidos. Nosotros, al principio me sonó tan siniestro que me pareció descabellado, pero la medida que se han ido sucediendo, algunas críticas, porque en realidad dice la oleada de críticas, no hubo tal oleada de críticas, ¿verdad? Salvo la senadora Topolansky en el Frente Amplio, que lo hace además porque evidentemente tiene un interés personal en sacar a Tabaré Vázquez del medio, y lo que era lógico, algunos blancos que salieron a poquito del tiempo, ¿no? Pero la verdad que porque más lacayo que ellos cuando gobernaron de los yanquis, bueno, es una competencia cabeza a cabeza, la verdad que es difícil, ¿verdad? Pero bueno, más lacayo que ellos difícil. A la calle que la calle, pero la verdad es que uno, algunas críticas de los blancos y después la calle, Sanguinetti y Jorge Valle criticando la oportunidad y el Bordaberry criticando la inconveniencia de decir ciertas cosas sin haber pasado 20, 30 o 50 años, como se hace, o 400 años, como tenía el Foreign Office británico, que demoraban en develar los secretos, ¿verdad? Los tratados secretos, los trapos sucios de la política exterior. Este tipo lo hace 4 años después, entonces lo critican por eso. Yo no veo ninguna cosa para que el hombre se ofendiera, ¿verdad? Yo creo que empiezo a pensar que fue una maniobra fríamente planificada, y repito, no solo por él, en la cual hace estas declaraciones, siembra la idea. Después que está sembrada la idea, y todos no voy a... La verdad que me viene a la cabeza una expresión grosera, y no la voy a decir, me reprimo. Todos le van a pedir servilmente que vuelva. Es evidente que la idea está aprobada e instalada en la sociedad, ¿verdad? Si este tipo llega a ser presidente, es seguro que va a haber algo de eso. Uruguay va a tener un involucramiento, ojo, militar en la política imperial. Ojo que ya lo tiene, porque ¿qué estamos haciendo en Haití si no sostener el orden imperial? Recientemente leíamos un trabajo muy importante en el cual el primer ministro, ustedes saben que cuando entró el presidente Martelly, que era el hombre precisamente de la ONU, del imperialismo, porque en Haití lo gobierna, hay un virrey que es el que gobierna Haití, que es el expresidente Clinton, el expresidente Bill Clinton, ¿verdad? Todo Haití lo maneja Bill Clinton en la Comisión de ONU para la Estabilización de Haití, de la cual, un subproducto de la cual son precisamente la MINUSTAH, las fuerzas de ocupación, mano de obra tercerizada, soldados mercenarios, en los cuales Uruguay tiene el honor de jugar un papel sumamente destacado, con todas las derivaciones que ya los oyentes conocen y no vamos a mencionar. Entonces, en Haití, Martelly, que fue, entre comillas, electo en unas elecciones que participó el 9% de la población, el 9% de los votantes, habilitado, y en la cual estaba excluido Bertrán Aristide, que ganaba por robo en todas las encuestas habidas y por haber, ¿verdad? Ese no pudo participar, el partido Lavalaz de Aristide. El tipo llevaba como 3 meses sin poder formar gobierno. O sea, el demócrata este llevaba como 3 meses. En el interín volvió Duvalier, no pasó absolutamente nada. O sea que Duvalier indudablemente no creo que haya vuelto por razones afectivas, ¿no? Evidentemente volvió porque está jugando un papel en el gobierno de Haití. Pero al final se nombra un primer ministro. Se forma gobierno en Haití. No recuerdo el nombre, pido disculpas a los oyentes. Si me lo preguntan lo digo y me acuerdo, o si me acuerdo lo digo la próxima, no recuerdo el nombre. Pero resulta que el tipo se sabe que es un hombre de Clinton, ¿verdad? O sea, lo que está haciendo el Uruguay en Haití, y ojo, Brasil, Argentina en mucho menor medida, hasta Ecuador tiene tropas, para vergüenza, y Bolivia, para vergüenza de todos. Pero Uruguay sí está mucho más involucrado en proporción a su población y a su territorio. Lo que está haciendo Uruguay en Haití es ser una fuerza, un brazo armado del imperio, ¿verdad? Entonces, Uruguay está jugando ese papel. Y lo juega en lo económico. Y ustedes dirán, bueno, pero no vemos. Al final no se firmó el famoso Tratado de Libre Comercio, no hacía falta, se firmó el Tratado de Protección de Inversiones en el año, si mal no recuerdo, 2006. Mar del Plata, que es el aspecto esencial, pero hay una cosa de la cual, que yo sepa, no habla nadie, y es en qué tiene invertido su dinero el gobierno uruguayo, o sea, el Banco Central del Uruguay, el Ministerio de Economía, en dólares. Eso es la mayor expresión de fidelidad a la política del imperio posible, ¿verdad? No tenemos entre las reservas un gramo de oro y prácticamente nada que no sea dólares. Eso es contribuir activamente a financiar al imperio, a financiar sus guerras. Entonces, en lo económico somos una colonia, por más que el comercio con Estados Unidos no ocupe el lugar predominante que pudo ocupar que pudo ocupar en otra época, pero somos una colonia de los Estados Unidos. Lo viene a reafirmar Tabaré Vázquez, y es claro que si vuelve a ganar el Frente Amplio, probablemente con Tabaré Vázquez como candidato, ese papel se va a reforzar. Y estamos redactando un trabajo del cual vamos a adelantar la idea central, ¿verdad? ¿Qué pasa con Mujica? Porque Mujica, bueno, se arregló con Cristina, viaja más o tiene más relaciones con Venezuela, con Ecuador, con Bolivia, con Brasil, ¿verdad? Habla de que nos recordamos a Brasil, nos recostamos a Brasil, ¿va? Y se da besito con Dilma Rousseff, se da besito con Cristina. Voy a leer un mensaje a un oyente. Vázquez ya el miércoles iba a Anchorena. Bueno, no tenía esta información, pero sí, no fue al acto del Partido Comunista del sábado porque, bueno, se retiró de la política pública, así que no fue. Pero bueno, el Partido Comunista, quiere que Vázquez vuelva, integra la comisión que le va a pedir el secretariado, ¿no? Los líderes están en el secretariado del Frente Amplio, que piden audiencia para que vuelva, van a pedir la audiencia al señor. El señor dice que no, que por ahora no le da audiencia. El emperador Vázquez dice que no le da audiencia. Y estos, alcahuetes, porque no hay otra forma de llamarlos, ¿verdad? Como tienen miedo de perder sus prebendas, sus cargos, sus privilegios, se arrastran, y no voy a nombrar ningún animal para no ofender a los animales que se utilizan como parámetro de comparación en estos casos, porque sería ofender a bichos que en definitiva no tienen nada que ver con con esta gente. Entonces, ¿Qué pasa con Mujica? ¿Por qué Mujica se arregla con Cristina? Bueno, nosotros pensamos que, en definitiva, esto es un desarrollo natural de lo que pasó, ¿verdad? O sea, después que Tabaré Vázquez enrareció las relaciones con la Argentina hasta límites impensables, empezaron a... Yo creo que esto está reafirmando, en definitiva, una tesis que nosotros planteamos, que nos llevó insultos de todos los calibres, precisamente desde la izquierda, y cuando hablo de izquierda no hablo del Frente Amplio, ¿verdad? Hablo de la gente que se fue del fraude amplio, que discrepa, que no quiere saber más nada. Cuando nosotros planteamos que, en definitiva, Bosnia no está contaminando, o sea, la fábrica no contamina el río Uruguay y la atmósfera en la zona de donde está instalada. Eso ya es un dato de la realidad. Frente a ese dato de la realidad, que fue por su propio peso desarticulando la oposición, es evidente que el gobierno argentino no tuvo más remedio que adaptarse a esa realidad y empezar a desmontar algo que era totalmente disparatado, ¿no? Entonces, y simultáneamente, es evidente que Mujica tampoco podía haber hecho otra cosa, ¿verdad? Porque no... cuidado, podemos pelearnos con la Argentina, pero teníamos el puente cortado, un montón de turistas que no venían, porque es indudable que ese corte dificulta el flujo turístico, pérdidas económicas, sectores que están reclamando, y es evidente que había que arreglar. Yo no sé si esto representa alguna posición filosófica de José Mujica. Yo creo que era una cuestión de orden que había que arreglarlo, porque ni la protesta de Gualeguaychú, que se hizo siempre exclusivamente sobre bases ambientales, que quedaron demostradas que no existen, porque ya cuando hablan de contaminación, de lo único que pueden hablar es de que el agua, la fábrica vierte el agua a 37 grados, lo cual, digamos, en la proporción, aún en los periodos que el río tiene un caudal menor, o sea, los periodos de sequía, de todas maneras, la cantidad de agua que vierte la fábrica en proporción es insignificante. Están estudiados esos números y, por lo tanto, la afectación de la temperatura del río que hace el agua que vierte la fábrica a 37 grados es completamente insignificante. Los parámetros, bueno, allá, a partir de que empezó a funcionar la planta, el Instituto Nacional de Tecnologías Industriales de Argentina empezó a estudiar el agua del río Uruguay en forma seria y no descubrió, ya llevan hechas como 10 o 11 determinaciones, hicieron determinaciones cada pocos meses y no han descubierto ninguna influencia de la fábrica en el río Uruguay. Las implicaciones ambientales que sí existen vienen de mano de la plantación masiva de eucaliptus. En eso sí estoy de acuerdo. Eso sí genera una distorsión del modelo de producción de alimentos del país. Lo otro no. Y las implicaciones son, por supuesto, económicas. Entonces, yo creo que, en definitiva, estamos ante una situación que no permitía otra cosa. ¿Nos tenemos que ir, Francisco? ¿Ya? Bueno, entonces, nos quedamos hasta la próxima semana. Que tengan buena semana. Gracias, Francisco. Y nos vemos, nos escuchamos. Del tartamudo que siempre dijo.